desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Quiero dar la más cordial bienvenida a toda la audiencia que nos sigue por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube. Se unen a nosotros. No sé si los que me escucharán por la radio, los que me verán por Facebook y YouTube, estarán pasando por un momento crítico, difícil, inesperado, probablemente inmerecido en la vida. Te metiste en problemas, no sabes cómo salir. Te metieron en problemas, no sabes cómo salir. El problema está que estás metido en un problema. Entonces, ya sabes tu condición. Ahora yo quiero compartirte por medio de la palabra del Señor qué hacer para que Dios te libre. ¿Qué hicieron aquellos que de una forma directa o indirecta se vieron involucradas en situaciones difíciles, pero que Dios los libró? No se estancaron, no regresaron, no se acobardaron, siguieron haciendo las cosas que agradaban a Dios. Y eso fue el detonante para que Dios les viera y los escuchara. ¿A quién entonces libra Dios? Ahí sentaditos donde estamos en nuestros lugares, pero con todo respeto, con nuestras Biblias en mano o si no con las pantallas que ustedes tienen por ahí, van a ver en el libro del profeta Daniel. If you have your Bibles with you to the book of prophet Daniel, chapter 6. En el libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículo 1 al 10. Para que podamos familiarizarnos nosotros con el texto, es preciso que usted se incluya en la lectura. Lo vamos a hacer algo así como dice alternadamente o antifonalmente. Yo voy a leer los versículos impares, ustedes van a leer los pares, para que conozca la historia y vea el fin de todo esto. Póngale atención a nombres, incidentes y lugares, para que usted se dé cuenta que no está terminado. Este no es el fin. Hasta cuando Dios habla, ahí se termina todo. Dice la Escritura: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Leemos en el 2 todos. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel, oiga esto, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. No tenía complejo de superioridad. Era superior, punto. Era superior a los sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. 4 todos. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Voy en el 5. Entonces, los envidiosos dijeron a aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: rey Darío, para siempre vive. Voy en el 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Yo leo el 9 y nos unimos todos en el 10. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, todos en el 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Padre, tengo tu palabra en mis manos y en mi corazón la profunda gratitud por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Tu palabra en mi mano y el deseo de que tu palabra no regrese a ti vacía y que tu iglesia sea edificada. Hay varios, y me apena que sean muchos, que están pasando un mal momento de incertidumbre, aterrorizados, anestesiados, totalmente paralizados, a no saber qué hacer ante la situación que viven. Yo aprendí hace mucho tiempo, Señor, por medio de mis mentores, que cuando no sepamos qué hacer, no hagamos nada más que esperemos que tu mano sea movida. Háblanos al corazón, acaricia la vida de esta gente a quienes yo amo. Bendice a nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Amén. La primera figura que tenemos ahí, quizá una de las preguntas de los escépticos y de los críticos con respecto a varias porciones de la Biblia donde se ven involucrados hombres y mujeres de Dios que amaron a Dios de una forma intensa, en este caso como Daniel, aquel jovencito de apenas 17, 18 años, tuviese que ser trasladado y llevado cautivo por Nabucodonosor cuando invadió en el año 586 a.C. con todo su séquito, y fueron trasladados todos hacia Caldea, hacia Babilonia. Y este hombre vivió 80 años siéndole fiel a Dios. Se abstuvo de muchas cosas, dejó de participar en otras, se privó de muchísimas cosas para no ofender a su Dios. Se mantuvo fiel, se mantuvo transparente aún en medio de una cultura distinta. Y la pregunta de los escépticos y de los críticos, de los que andan buscando cualquier cosita para contradecir a Dios o desacreditar a Dios, es ¿cómo es que un Dios de amor, cómo es que un Dios no haya apreciado, ni valorado, ni premiado, ni reconocido la fe y la constancia de un jovencito que toda su vida, llegando ahora a más de 80 años de edad, haya sido fiel y ahora se ve en esta situación? Era un tiempo de transición gubernamental. Ya se había terminado el periodo de Nabucodonosor y de Belsasar. Ahora entra un nuevo gobierno que es el Medo Persa con Ciro y con Darío. Y Darío es el nuevo y dice, bueno, tengo testimonio que este hombre tiene credenciales, tiene una buena hoja de vida, tiene un buen currículum. Y quiero incluirlo porque escuché que en los tiempos de Nabucodonosor, en los tiempos de Belsasar, este tipo era candela, ¿no? Lo que no ven estos obsesionados es que dentro de esa voluntad permisiva de Dios, no solo hay lecciones para aquellos que estamos en medio de un problema, sino que estas lecciones de vida le van a salir sirviendo a otros para que aprendamos de ellos. Así que yo le pido en esta mañana, si te metieron en un problema, vas a salir. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? Tampoco. ¿A qué? Menos. Si te metiste en problemas, vas a salir. Pero no dejes de hacer lo que hizo este hombre. Este hombre no se convirtió en un enamorado de Dios porque se metió en problemas. Es que este hombre, aun cuando se firmó un edicto en contra de él, él no dejó de hacer lo que venía haciendo por 80 años en su vida. Entonces la clave es esta: don't stop doing what you're doing for God. Esa es la clave de todo esto. Mientras estaban allá los críticos, mientras estaban allá los chismosos, los fisgones, allá estaban los sátrapas, que eran los que estaban que podían haber estado bajo el gobierno de él como gobernador. Este hombre Daniel no cesó de hacer lo que siempre hizo. Quiero que esté pendiente de los detalles del mensaje, y no solo del inicio, sino porque también el final es épico. Observe cuál es el final de Daniel, quien es el personaje principal, pero también quiero que vea el final de todos aquellos que procuraron el mal de Daniel. ¿Se recuerda el tema que vimos la vez pasada con respecto a José y sus hermanos, donde José le dijo, "You intended to do evil against me, but my God"? Esa es la clave de todo esto. Si Daniel, que era el hombre que describe la Biblia, pudo verse en situaciones extremas, se imagina nosotros que somos wishy-washies, que somos de ocasionales, que somos muy religiosos a veces, otras veces no. Le pasó esta cosa, quiero que usted se dé cuenta que usted no va a ser la excepción. Yo he estado en problemas, Yo me he metido en problemas. Me han metido en problemas. De todas he salido. De todas he salido por esto. Porque no he dejado de hacer lo que he venido haciendo por tantos años. Le funcionó a Daniel, le ha funcionado a otros, me ha funcionado a mí, seguro que te va a funcionar a ti. Entonces, ¿a quiénes libra Dios? En el primer punto que vemos acá, quiero que usted vea que una de las características fundamentales para esto es ser fiel. La fidelidad es algo de lo que es valorado por Dios. Y debemos de ser fieles a Dios no solamente en los buenos momentos, sino que también en los no tan buenos. En el capítulo 6, versículo 4 de la porción que leímos del 1 al 10, dice: entonces los gobernadores y sátrapas, oiga esto, porque este clave, si quieres lo vas subrayando, te lo apropias, aduéñatelo, ponele tu nombre. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían, qué tremendo esto, qué testimonio. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Dejen lo que viene ahí que podría tal vez complicarse un poquito en nuestro escenario. Y ningún vicio y ninguna falta fue hallado en él. Entonces, observemos el escenario. ¿En dónde se encuentra Daniel ahora? Era inminente que lo iban a echar al foso de los leones. Un grupo, una gría, una clica de envidiosos, de celosos, de marrulleros, de gorgojeros. Un grupito de esos que no podían entender. No es que Daniel tuviera un complejo de superioridad. Dice que era superior. No es que se haya creído más que. Era más que. Esa es otra cosa. Pudo haberle reclamado a Dios ante la situación que se encontraba. Dame la figura que tenemos ahí. Pudo haberle dicho: no puede ser, hombre. ¿Te recuerdas cuando fuimos traídos con mis compañeros, con Sadrach, con Mesaque, Abednego? Y cuando nos presentaron a nosotros las viandas, y cuando nos presentaron a nosotros las bebidas y todo esto, cuando nos cambiaron de nombre, cuando nos cambiaron de alimento, cuando nos cambiaron, inclusive nos prohibieron hablar contigo. Me cambiaron a mí el nombre, un nombre pagano. Y yo le dije al jefe de los eunucos o al servidor que estaba ahí, le dije: a nosotros pruébanos por 10 días, solamente con agua y con legumbres. Te diste cuenta que yo fui fiel, te diste cuenta que continué. Y así, algunos de nosotros llegaríamos hasta ese extremo, hasta esa majadería, a quererle reclamar a Dios y decirle: perdí mi tiempo en la iglesia, yo no sé por qué hice esto, yo hubiera sido mejor un mejor vendedor en mi mundo, un mejor profesional, hubiese sido un gran empresario, un entrepreneur. No, pero terminé creyéndote a ti y ahora mira dónde me tienes. Pudo haberle reclamado a Dios como algunos lo hacemos. Daniel se mantuvo fiel porque siempre fue fiel. Hay un texto en el 1:8 que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Oiga esto. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y pasó esa prueba, ¿no?, de la dieta, los 10 días. Y el eunuco dijo: me vas a meter en problemas porque cuando yo venga el rostro de ustedes va a estar pálido, ustedes van a estar demacrados. Y le dice Daniel: todavía ve y haz la prueba con nosotros. Y cuando se terminó el periodo de la prueba, dice que los halló, oiga esto, 10 veces mejor. Yo tengo un sermón sobre esa expresión. Los encontró 10 veces mejor. Daniel se mantuvo fiel, siempre fue fiel. No, oiga esto, no decidió ser fiel porque estaba en aprietos. Es porque siempre lo fue. Ese fue su ADN. Ese fue su estilo de vida. Ese fue siempre su modus vivendi, su modus operandi, la fidelidad. Yo no le sirvo a Dios por lo que me da, yo le sirvo a Dios por lo que Él es y por lo que representa en mi vida. Decía que venía de una... Ayer le dije a Víctor algo: no estoy bien, Víctor, emocionalmente hablando. Estoy triste, tengo el corazón muy... Como dice aquel, el corazón me late Raquel como a la tía Raquel, a la abuela Raquel, ¿verdad? No, yo estoy al revés. Esto que he visto en el pastor Escalona, esto que veo en algunos de ustedes, a mí no me asienta bien. El abrazo de despedida con el pastor, con su esposa, un beso, un abrazo prolongado, un niñito de 8 años, ellos tienen 8 años acá, el niño que desconoce totalmente todo esto que tiene que ver regresar al país de sus padres, como les ha pasado a muchos jovencitos que vienen detrás de sus papás. Ellos se consideran que son arrastrados por la necesidad de sus papás, pero ellos fueron siempre fieles. Pero también las cosas empeoraron. Y aquí termina Daniel en un lugar donde para el rey, para los sátrapas y para los dos gobernadores era inminente. Vas a terminar en el foso de los leones. Y nadie que ha caído en el foso de los leones ha salido con vida de ahí. Capítulo 6, versículo 10. Dios libra, dice, a los que son fieles. En el primer punto que vimos. En el segundo punto dice que Dios libra a los que no dejan de buscarlo. Ya no hay marcha atrás. Los edictos muchas veces no se firmaban solamente con pluma. Para que no fuera revocado o para abrogarse, se quitaba el rey el anillo, se sajaba la piel, se ponía la sangre y encima de la firma ponía el sello del monarca. Nadie podía echar para atrás esto. No hay nada que hacer. Ya se tiraron las cartas. Y cuando Daniel supo todo esto, que todo estaba en contra de él, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia la iglesia, hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. No lo hizo porque se metió en problemas o lo metieron en problemas. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. 2 acciones. 1, se mantuvo fiel. Siguió buscando a Dios. Y ahí arriba había un dron en el tercer cielo que lo estaba viendo. Dios no es ciego, Dios no es mudo, Dios no es sordo. Y allá estaba un Dios del cielo viendo lo que estaba haciendo el héroe que él había forjado. Y se arrodillaba 3 veces al día hacia donde estaba el templo, a donde estaba Jerusalén. Cuando Daniel supo que se había decretado algo en su contra, no alteró para nada su vida ni su relación con Dios. De esto podríamos aprender algo aquellos que nos hacemos súper, ultra, hiper religiosos cuando las cosas no nos salen bien. ¿Sabe usted cómo comenzó Golán? La idea se engendró en mi mente y en mis ojos en una ciudad que se llama Esquipulas, en Guatemala, que es la frontera con... hay un trifinio, se le llama allá, la frontera con Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces yo venía, teníamos una iglesia en Esquipulas, una misión, y después de terminar el culto, saliendo hacia almorzar, me encontré con la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas y vi un autobús de una compañía hondureña que se llama Congolón. Y vi que salieron una cantidad de jovencitos, de chamos y de panas corriendo hacia... adentro de la catedral o de la basílica. Y me quedo yo como curioso y metido. Me acerco con el chofer y le digo, Dios le bendiga, mire, mi papá es hondureño, yo me recuerdo de esta empresa de autobuses, ¿por qué paro aquí? No, es que estos van para los Estados Unidos. ¿Y de dónde vienen? Me dijo, vienen de República Dominicana, vienen de Venezuela, vienen de Colombia, de Perú, vienen de Ecuador, y vienen de Valencia también, de Tocorón. Ay, entonces, vaya. Así que entonces, y le digo, ¿y qué van a hacer? Es que compran, me dice, un escapulario o compran un crucifijo de madera y el Padre se los bendice con agua bendita porque ellos van con la idea de llegar a los Estados Unidos. O sea, te conviertes en religioso para que Dios te bendiga. Cuando Dios sabe qué es lo que perfectamente hay en tu corazón, el día que Dios te llegó a bendecir y te dio a manos, ya, lo hemos aprendido, lo hemos visto y conocemos a algunos que se olvidaron de Dios. No lo hizo Daniel. No alteró para nada su vida ni su relación con Dios. No querramos, por favor, comprar el favor de Dios con un chantaje emocional y con unas lágrimas de cocodrilo. No pretendamos engañar a Dios cuando las cosas no nos salen bien o con cambios a medias. 0 y 2. ¿A quién libra Dios? Al que es fiel y aquel que nunca deja de buscarlo. Punto número 3. Vamos a empezar ya con este para luego entrar en el final, y ahí quiero que se me detenga. Dios libra a los que le sirven siempre. A los que le sirven siempre, no importa qué pase. Entonces, en el capítulo 6, versículo 16, dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Aquí está, el final ya estaba. Esto era destino. El pozo de los leones te espera. No hay salida. Ya todo está decretado. No hay marcha atrás. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: ojo, qué palabras proféticas y de premonición acá. El Dios tuyo. Darío no estaba tanto de acuerdo. A Darío le habían presentado mal el plan. Maquiavélicamente lo habían envenenado sin decirle los sátrapas y los otros dos gobernadores la maldad que tenían para no poder beneficiar a Daniel. Darío se fue con la pinta. Y miren lo que dijo él. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Ups. No sirvas de vez en cuando. No sirvas cuando te dé la gana. No sirvas cuando te convenga. No sirvas porque hoy aparecí en un modo depresivo. May your God, whom you serve continually. That's the key. Esa es la clave para todo esto. Dios libra a los que le sirven siempre. Sirven a Dios con pandemia, sin pandemia, en huracanes, sin huracanes, con devaluación, sin devaluación. Sirven a Dios cuando tenemos trabajo o cuando nos quitaron el trabajo. No aquellos que empiezan a servir a Dios cuando les conviene, o a los que abandonan sus ministerios cuando ya no ven que las cosas mejoraron. Años antes, probablemente unos 150 años antes de Daniel, había un profeta llamado el profeta Isaías. En Isaías había escrito algo, y estoy seguro que Daniel lo ha de haber conocido, jovencito que le enseñaron la Torah, que le enseñaron el Mishnah, el Talmud, la ley y todo esto. Oiga esto. Por eso, no, digo, al principio, no sé a quién le voy a predicar de los que me están escuchando y que están metidos en un problema. No sé quién está ahora pasando un momento difícil. Agarrá lo que convenga y pan para tu morral. Dice en el 65, 11 al 14, ponele mucha atención a esto. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que os olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, oiga, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis para el degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis. Hablé, sigue la cita, y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Por tanto, 13 y final, esto es lindo. He aquí que mis siervos comerán, los que me sirven siempre, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, parte final, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por gozo del corazón y vosotros clamaréis por dolor del corazón. Y por quebrantamiento de espíritu, aullaréis. Dios libra a los que son fieles. Dios libra al que nunca deja de buscarlo. Dios libra al que le sirve siempre. Pero ve al final, y aquí me pone atención. Dios libra a los que confían en Él siempre. Capítulo 6. Versículo 22 y 23. Se acercó por ahí a preguntarle: Darío, porque habían echado a Daniel, los sátrapas, no se despierta de los sátrapas, de Darío y también de Daniel. Y se oía ruido de leones, rugidos. Dice, si nosotros, es que no conocemos en la historia que hayamos echado a nosotros a alguien en el pozo de los leones y que haya salido vivo. Nadie. Y en la madrugada llega Darío y le dice, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Nahuara, chamo, le dijo. Si hubiera sido venezolano, ¿verdad? Sí. O si hubiera sido mexicano, me canso. Mi Dios, aquí va. Ojo con esto. No importa de dónde seas, no importa de dónde estés, no se te olvide que aunque estés pasando un buen momento ahora, también los tiempos buenos se terminan y vas a volver a necesitar a Dios. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró mucho el rey a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue sacado Daniel del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Todos conocemos a Natasha, ¿no? Esta chica de Caracas que viene con Natanael y con sus niños, niñas. El lunes yo me fui para Arlington, para Dallas, para Fort Worth. Me dice, pastor, tengo mi cita el día martes. Soy humana. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo mi cita a las 9 de la mañana. Y le dije, chama, hazme un gran favor. Cuando hayas terminado tu cita, mándame una ya. Un mensaje o un audio. Yo voy a estar en reunión, pero voy a estar pendiente. Y me dice como a las 11 de la mañana, pastor, toda la gloria sea para mi Dios. Fui con mi familia, fui a la cita con el juez y me extendieron para que tenga cita hasta el otro año. Aquí estaba el viernes. Ella leyó la Biblia. Esto no es cursilería, mis amados. Esto no es fanatismo. Esto no es esta religiosidad. Esto es una realidad. Dios vea a quien le busca, a quien le sirve, a quien le es fiel y sobre todo a los que en él confían. Dame las citas bíblicas que tenemos. Tengo 3 minutos y vamos a terminar. Vea lo que dice la Biblia, Jeremías, otros años atrás de Daniel. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Jeremías lo dijo, el salmista allá, póngale usted, 400 años antes. A ti yo levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan, oiga esto, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que rebelan o se rebelan sin causa. Si esto no es verdad, hermanos, esto no tiene sentido. Si esto no es verdad, Dios nos ha timado. Si esto no es verdad, hermanos, Dios se ha burlado de nosotros. Probablemente algunos de nosotros hubiéramos vivido algo así como Daniel, y Daniel no dejó de amar, de servir, de buscar y de confiar en Dios. El mensaje yo lo puedo terminar acá, pero lo que a continuación ustedes van a ver es tremendo. Veamos el final de los sátrapas, de tus enemigos. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos malandros, hombres, aquellos que hacían la guarimba, ¿verdad? Aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el pozo de los leones. ¿Quiénes? Ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. El final del rey Darío, quien no estaba de acuerdo con eso. Ve el discurso de este hombre. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía, expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Pero solamente te voy a poner esto, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ya vimos el final de los sátrapas. Ya vimos el discurso de Darío. Y ahora el final de Daniel. Valió la pena. Valió la pena. Vaya, valió la pena. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. El que es perico en cualquier lugar es verde. Hay una figura que quiero que me la volvás a poner todavía, ¿no? ¿Ok? La última que tenemos, pero ahorita te aviso. El que es gallo en cualquier gallinero canta. Daniel fue próspero en los tiempos de Nabucodonosor. Fue próspero en los tiempos de Belsasar. Fue próspero en los tiempos de Darío. Y fue próspero en los tiempos de Ciro. Nosotros no dependemos de un gobierno. Dependemos de Jehová de los ejércitos, de nuestro Dios. Y le voy a terminar con esta figura. Mientras los enemigos estén a tu espalda y tú estás hablando con Dios, no te preocupes. Acá están los enemigos. Acá están los carnívoros. Acá están estas bestias que te quieren devorar. Dale la espalda a tus enemigos y tu rostro a Dios. Y espera que la mano de Dios se mueva. Oramos. Padre, muchas gracias. Esta no es la primera vez que predico este sermón, pero sí es la vez en la que predico con mucha preocupación y pena por aquellos de mis amigos que están metidos en un problema. Y no podía buscar ni esta fecha, ni podía esperarme para que nos tardáramos, para poder traer este mensaje al corazón de ellos, para que afiancen su fe, que no dejen de servir, que no dejen de buscarte, que no dejen de confiar y sobre todo que sigan siendo fieles a ti. Quizás los que estamos acá en la iglesia no estaremos en una situación tan complicada como la de ellos, pero nos hemos metido o nos han metido en problemas y algunos de ellos no salimos, nos quedamos atascados. Para todos los que escucharon, y como dice la Escritura, al que tiene oídos para oír, que oiga. Para todos aquellos que necesitaban escuchar esto, este es el mensaje de parte de tu palabra. Mensaje de parte tuya para nosotros. Vamos a salir. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero que salimos, salimos. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentadita, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, yo le voy a invitar que hoy mismo haga y tome la decisión más importante de su vida. Asegúrese de que Dios está con usted. No se suelte de Él, que Dios no le soltará. Ahí donde está, en silencio, le voy a suplicar que repita conmigo esta oración, adentro de su mente, esta oración y le diga: Señor Jesús, te recibo a partir de hoy, por fe y arrepentimiento, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la seguridad de la salvación de mi alma y de mi vida eterna. Todo el mundo está orando. No te invito a que te cambies a esta iglesia. No vas a resolver tu problema cambiándote de iglesia. No te invito a que te cambies de religión. No vas a resolver tu problema cambiándote de religión. Las cosas comenzarán a mejorar y a salir de todo esto cuando le des el control de tu vida a Dios. Deja que Dios pelee por ti. Todo el mundo está orando, nadie te ve. Si has sido sincero, si has sido sincera y has tomado esta decisión en el día de hoy de encontrarte con Jesús y hacerlo tu Señor y Salvador, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Una persona. alguien. Dios bendiga. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga allá atrás. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, Dios te bendiga allá atrás. Padre, muchas gracias. Esta es la meta, este es el objetivo primordial que nosotros como iglesia perseguimos. Compartir el mensaje del Evangelio, y tú has premiado la predicación de esta mañana, que tu palabra no ha regresado a ti vacía. Estamos en tus manos. Hemos llegado al punto, al momento de decir, no sabemos qué hacer. Nuestra vida está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.